Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 10 de enero del año 2024. Una jornada lluviosa en toda la geografía ourensana. Si sales hora de casa o del trabajo, no te olvides del paraguas y el chubasquero porque lo vas a necesitar. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 9 grados en la capital de las Burgas. Lluvias, como digo, que se mantendrán en las próximas jornadas, y el frío que seguimos instalado con estas temperaturas gélidas a lo largo de la geografía ourense. No hace tanto frío como hace 48 horas, donde los termómetros llegaron a alcanzar los 6,6 bajo cero en Calvos de Randín, pero sí, todavía estamos viviendo jornadas de frío a lo largo de la provincia ourense. Bueno, y lo primero, en este programa quiero presentarles, ustedes ya lo conocen muy bien, al premio Carlos Casares. Lo contamos aquí en la cadena COPE, es Antonio Piñeiro, colaborador durante mucho tiempo de la cadena COPE, y a quien este año han decidido que es la persona adecuada, y yo así lo considero, para recibir el premio Carlos Casares. Antonio Piñeiro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por esas palabras.
No, enhorabuena, porque lo merece realmente. ¿Qué supuso para Piñeiro recibir el premio Carlos Casares?
Pues la verdad que supuso casi una provocación de mirar cara atrás, ¿no? Porque está no día a día. Vas facendo cousas, son raras as veces nas que un dice, oye, como ten sido o camiño hasta chegar aquí. De eso reflexionei o día que me entregaron ali en Xinzo. Eso sí que me provocou, a verdad que tampouco un está moi habituado a recibir premios. Entón, bueno, por lo de pronto sorprende, porque non é un premio que te presentes, entón agradecese máis, evidentemente, porque, bueno, uh-huh, se te presentas, xa crees que o traballo que presentas é considerado, ten que ser considerado premiado, como que se cho dan, eu non os teño recibido, pero se cho dan parece que ten máis, como máis lógica, ou ser así un premio o que non te presentas, pues recíbelo con máis agarimo, sin duda. E a verdad que estou moi agradecido, por un lado, ao Concello de Xinzo, a Fundación Carlos Casares, a xente que estuvo no xurado que pensara en min. Houve unha cousa que me gustou moito, que me dixo Alfonso unhos días despois de comunicarme a concesión do premio, Alfonso Carlos Lois, que é o xestor cultural, que aparte colega da miña outra faceta de profesional, dixome, oye, que me ten sorprendido é que a todo mundo que vou dicindo do premio e tal, todo o mundo dice, ah, pues vaya, pues sí que o merece ben,
pues, ¿no? Claro que
bueno,
sí,
que dicen, claro, é unánimo, sí. Bueno, pues mira, eso ainda se agradece, é un complemento engadido, ¿no? do propio premio en sí. Pero bueno, que sí que te fai reflexionar un pouco si realmente pagou a pena o camiño. Evidentemente pagou a pena. Moitas as historias que están aí detrás. Tú xa tes unha longa trayectoria tamén no mundo da información e da información local, que eu tamén reivindiquei eso, o oficio, o periodismo como oficio, ¿no? Para min pagou a pena, ¿no?
E como foi, dende o teu punto de vista, o acto? Estás acostumado, Antonio, a falar, sí, de actos de outras persoas, non? Neste caso, sí, eras o protagonista. Como vivites ese acto moi Xinzo da Limia?
Moi incómodo, non? Porque sí que estou afeito a estar detrás na outra parte do mostrador, non? Digamos, si teño estado en un montón de xurados, en organizacións de premios, só de Celanova, o Premio Celanova, Casa dos Poetas, andamos, vai chegar a 40 edición, dende o ano 86, 87, está organizando. Entón, estou, sinto-me cómodo na outra parte. Bueno, sinteste un pouco incómodo, a parte que tuvo a singularidade de que lle propuxeron a Carolina, a miña filla, que fixera ela a miña presentación, non? Entón non tuvo unha carga de emotividade, entón non sabes claro, como obrar, como onde poñerte, ni, pero bueno, pero eso todo supleo realmente o cariño que recibín, que foi moito, non paro de decirlo cando me preguntan sobre isto, nas conversas, digamos, de entre amigos e conocidos, recibín un cariño que non olvidarei nunca da xente de Xinzo de Limia.
Claro, usted falaba do Concello de Xinzo de Limia, falaba Antonio Piñeiro, falabas de, ademais de Xinzo de Limia, da Fundación Carlos Casares, porque estamos falando do premio que pon en valor un dos grandes,
sí,
das nosas letras,
Sin duda, esa é outra parte que, bueno, eu tuve a fortuna de coñecelo, de intercambiar con él algunhas cousas, de estar con él en algún foro singular, como foi o de Acanfe, da Asociación de Casas, Museo e Fundación de Escritores. Eu estaba na xunta directiva en un encontro que tuvemos en Gran Canaria, nas Palmas, en Moya concretamente, nunha vila dun poeta, de Tomás Morales. Ele escribiu unha columna magnífica a raíz daquel encontro sobre a relación das xentes que xestionan as casas museo, as fundacións de escritores, ¿no? Que ao final non somos Antonio nin Ivón, que o un vasco, outro Antonio Andaluz, ou Manuel, ou somos pois Blar de Otero ou Pardo Bazán en vez de Julia, pois a doña Emilia chamábamoslle, ¿no? Esa relación que se... bueno, tuve oportunidade de traballar en algún momento nun proxecto como foi o Congreso de Curros Enríquez, cando ele estaba de presidente do Consello da Cultura, e para min, bueno, no propio proceso da Casa de Curros, ele tuvo algunhas aportacións moi interesantes como biógrafo que foi de Curros. Para min, lógicamente, o feito, unha persoa que admirei non só como xornalista ou no ámbito literario, senón como columnista ou no ámbito literario, senón tamén como xestor cultural que foi, claro. É dicir, que cubriu, digamos, esa parcela que eu levo cubrindo dende unha... Bueno, salvando as distancias dende hai tantos anos.
Xestor cultural en Celanova, Antonio Piñeiro, xornalista, todos os luns, o podemos ler no diario La Región, que xa van máis de 100, ¿no?
Dos, sí, 140, levo.
140 sobre 140 semanas, de Ourensán.
Sí, sí, sí. Sí, despois de ter, que, lógicamente, teñolle que agradecino ali, e agradezco aquí tamén na radio a libertad que me deu dende sempre ao xornal La Región, que é o que estou íntimamente ligado dende o ano 85, que escribín a primeira crónica, tamén falei dela, un artigo que teño enmarcado, ademais, o 7 de marzo de 1985, publiquei o primeiro, fixen un tratado sobre as papeleras de Celanova con unha fotografía de José Luis Montero nunha papelera da Plaza Mayor, e despois incluso fixo o Carrabouxe unha viñeta que para min foi aquelo,
espectacular, claro, nos anos 80
escribí unha, dice, isto vai ser coser e cantar
despois, ¿no? Durante anos na contraportada,
sí,
na Región,
na columna che botei 20 e pico anos escribindo 3 columnas semanales, que eso mantuvo moi moi atado, pero tamén moi activo no xornalismo de opinión, da dirección da revista Áurea. É dicir, que tuve a oportunidade de pasar por todas as seccións, digamos, e agora acabei non, é dicir, estou dende hai 2 anos e pico. Bueno, xa vai para 3, 150, casi son 3 anos escribindo, pois, pues, esa unhas que diñe de chamar crónicas de agora e sempre, na que estou, bueno, recuperando, digamos, do silencio da historia a Ourensáns de aquí e de acolá, É dicir, que fixeron cousas moi interesantes, pero lógicamente o tempo bota mantas por riba como a neve, pero a veces é unha neve que se crea permanente.
E un se sorprende, non? De Orensans, un se sorprende, sí, Orensans que están polo mundo e as cousas que están facendo, non? E que moitas veces non coñecemos.
Sorprendeme, eu o que me ten a lección que teño aprendido con esta ca investigación é unha cada semana, é unha esta semana pasada fun alá ao século XV con os médicos que foron do que atenderon aos reis católicos e a Carlos V, incluso o Papa Adriano, e esta semana estou pensando en escribir sobre un fotógrafo do século pasado. É dicir, que cada semana cambio de personaxe, incluso a veces, moitas veces de lugar xeográfico, de momento na historia, non? Entón é un reto todas as semanas facelo, pero si algo me teñen enseñado estas 140 crónicas que levo feitas, por un lado hai unha componente de humildade na gran maioría deles, foran moi potentes economicamente, intelectualmente, é dicir, hai un rasgo común que nos identifica, do cual me alegra moito, non? Poder destacalo, porque probablemente sea o rasgo que máis os define, é dicir, xente que acabou riquísimo e que se pegou un tiro na súa casa para acabar a vida, non? Pero que foron ao largo da súa vida moi humildes, moi solidarios coa xente. Eu creo que no fondo é un rasgo que nos caracteriza os ourensáns.
Sen lugar a dúbidas. Pois aí te podes ler as crónicas de
agora e sempre.
De agora e sempre,
claro.
De Antonio Piñeiro todos os luns no xornal La Región. Pero falando do xornalismo, non?
Uh-huh.
Que levas desde os anos 80, leva Antonio Piñeiro vinculado ao xornalismo. Facías unha mención, non? Antes o decías, do xornalismo de sempre, o xornalismo de ocio, de ocio, de oficio, de oficio e de traballo diario de cercanía, non?
Sí.
Esa aposta de Antonio Piñeiro, ese xornalista.
Díxeno ali tamén, é dicir, eu realmente iba para enxeñeiro, non sei que en un momento dado da miña vida, pues bueno, tomei unha decisión que a veces tamén me ten provocado debates internos, non? Sobre o que pudo ser ou non ser, pero bueno, tomei aquela decisión de deixar a carreira en Vigo. Estaba en Torrecedeira, na escola de tuve un tempo así un pouco indefinido.
Estabas estudiando Ingeniería.
Sí, estive na Universidade Laboral en Gijón, ali empecé primeiro, despois viñeme para Vigo, bueno, chegou o segundo curso e tomei unha decisión de aos 21 anos, non? É dicir que
lógicamente
hoxe sería probablemente máis ponderada, pero bueno, en un momento dado, pois cruzouse na miña vida unha persoa que sigo tendo moito afecto, ainda non hai moito que estuvemos xuntos. Él estaba de subdirector naquele momento no periódico, que é Nacho Ignacio Rodríguez, Nacho, e apareceu por Cedanova que querían ampliar aquelas corresponsalías primeiras que eran así de muy, de carácter moi personal, darlle un yo dixen, pero sei fórmulas, pero escribir, e díxome, mira, escribir eche sujeto, verbo e predicado, hai que colocarlos ben, repetirse moito, entón mándame, escribe algo, mándame tal, e bueno, aos poucos días estaba, hasta que ese día, o 7 de marzo de 1985, saliu publicada a miña primeira crónica, que como che dixen antes, teño enmarcada ali para, bueno, pues teño como referencia, non? Para todo, para saber que o orixen está aí. E a oportunidade que tuve neses anos, lógicamente ainda non había a facultade de
xornalismo,
a tua prova profesional é precisamente esa, non? Pois sí. Se queres estudiar fora, eres máis novo que a mí. Sí. Pero o que sí foi un momento que nos deu a oportunidade de explorar, de ir aprendendo co tempo, lógicamente. Leva moitos anos máis e non é unha enseñanza reglada, pero o oficio permite, ou decir, o xornalismo permite, sobre todo o xornalismo local, permite afortunadamente eso, permitiu máis que agora, pero permitiu-nos, fomos privilexiados porque tuvemos a oportunidade de formarnos no oficio de xornalismo, do oficio de un momento dado. Todos os que chegamos ao xornalismo por esa vía do oficio sempre tuvemos o mito da redacción, non? Que tamén me deron a oportunidade de coñecelo, non? Na región. Falando unha vez con Alfredo Vara, comentei yo, ¿no? Decía, porque houbera un proxecto, un periódico en Orense, que durou moi pouco tempo, Orense Diario creo que se chamaba,
sí.
Medio me ofreceron naquel momento ir, eu tiña aquela historia de decir, bueno, creo que o periodismo está, díxeme Alfredo Vara, non busques o xornalismo na redacción. O xornalismo está no día a día na rúa, ¿no? Despois de tantos anos traballando en esas distintas facetas, esa frase foi para min definitoria, ¿no?
O xornalismo que, como ves hoxe, hai moitos desafíos.
Vexo para... É dicir, para reivindicar precisamente o xornalismo local. Eu creo que é dicir, máis que nunca, hoxe, antes necesitabas o xornalismo porque a información non chegaba e alguén tiña que coller esa información e facerla e transmitirla ao público. Nestes momentos necesitase máis xornalismo para meterse un no océano de información e saber sacar a sardiña correcta, ¿no?
Claro.
E non pensar que porque saques unha ballena vas a comer millor, ¿no? Igual con unha dúcia de sardiñas que collas. E eso traducido a información. É dicir, entonces reivindico máis que nunca o xornalismo de oficio, o xornalismo que toca a parte humana, que escapa dos teletipos, ahora xa non hai teletipos, dos teletipos, ahora os teletipos son o X, xa non é nin Twitter,
xa se cambiou.
X, pero XXXXL, non? Elevado a non sei que, non? Entonces, saber o que realmente... donde está a verdade, necesita de un profesional que o
saiba
facer, entonces reivindico máis que nunca.
Pois entendemos o mesmo, claro que sí, por eso levamos tantos anos, sí. Tivemos incluso viaxes a Bruselas,
sí,
¿verdad?
Sí,
traballando ali codo con codo e traballando significativamente, entendendo ese xornalismo de cercanía, donde é unha oportunidade importante para o xornalismo local e para facer sempre o xornalismo dende o rigor, dende a credibilidade e dende a profesionalidade. En ese campo estamos xuntos,
estamos no mesmo camiño,
Piñeiro, ¿no? E máis eu, e ademais quero, como non, darlle enhorabuá, porque sen lugar a dúbidas merece como ninguén ese premio Carlos Casares pola súa labora. Antonio, que un placer.
Nada, un placer estar contigo de novo aquí nestes micrófonos, nos que tamén, como el dixo antes, colaborei durante un tempo naquelas tertulias,
bueno,
do Latino.
E a tua casa, cando queiras, xa sabes.
Pues aquí estaré.
12:48 minutos.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Piscinas Ourense,
Carnicería Milucho, Praza de Abastos número 1 Alameda, con servicio a domicilio;
Carviño Motor, Eurotaller Plus;
Gesinre, especialista en ofimática y muebles de oficina;
Mosquera y Pumar, grupos electrógenos;
Restaurantes Caracoles;
Estación de servicio V21;
Asociación de Dano, cerebral adquirido de Ourense no Parque Barbaña;
Restaurante Muñeiro, As Lamas, Barbadas;
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin;
Liquidación Ourense, Famaliving.com;
A-Clinic, la clínica de medicina estética más grande de Galicia;
Dompa Gestión;
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Vive el invierno con tu radio.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
últimos días, Carmen da Costa lidera la candidatura del PSOE por Ourense, que vuelve a generar tensiones en el socialismo ourensano. Una vez más, hay tensiones en las distintas familias del Partido Socialista. Es que la cúpula del PSDG ha situado como número uno a la parlamentaria autonómica, que fue en su momento también directora general en el Ayuntamiento de Ourense, que fue secretaria general del Partido Popular en la ciudad de Ourense cuando estaba en la alcaldía Francisco Rodríguez. Ha situado la cúpula o la ejecutiva gallega del PSDG como número uno a Carmen da Costa y no ha respetado la candidatura realizada por la dirección provincial que lideraba Marina Ortega y que situaba a Carmen da Costa como número 5. La ha subido del puesto número 5 de la candidatura socialista ourensana al puesto número 1. La ejecutiva gallega, por tanto, apuesta por Carmen da Costa como cabeza de lista, sitúa al exalcalde de Rivadavia y diputado provincial Ignacio Gómez como número 2, coloca a Áurea Soto como número 3, a Eladio Santos como número 4 y a Xurxo Doval como número 5. Desaparece de la lista, excluye la ejecutiva gallega a Marina Ortega, que iba como número 1 de la lista realizada por la dirección provincial del Partido Socialista en Ourense. Como digo, no es que solo liderara la candidatura, sino es que a Marina Ortega la deja fuera de un plumazo de la candidatura definitiva. Marina Ortega, que fue diputada en Cortes y que fue hasta ahora parlamentaria autonómica y que es persona de máxima confianza de quien era el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero. Pues todo esto ha generado tensiones de nuevo en la confección de la candidatura del Partido Socialista en la provincia de Ourense. Mientras el Partido Popular ha realizado la reunión sobre el comité de campaña, donde cuenta con un total de 31 personas dirigidas por Luis Menor y cuenta con profesionales de las comarcas ourensanas, mientras en el Partido Popular también se están elaborando las listas, como en el BNG y como en Democracia Ourensana. En Democracia Ourensana ya sabemos cuál es el número uno, Armando Gea, y Jacob está confeccionando la candidatura de cara a las elecciones del próximo 18 de febrero. Estamos a un mes y 8 días de esos comicios gallegos. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Llueve en estos momentos en la ciudad de Ourense. Llovió durante toda esta mañana. Será necesario el paraguas y el chubasquero durante las próximas horas, en una mañana fría donde los termómetros alcanzarán máximas de 8 grados en Verín, 9 grados en Obarco y en la capital de las Burgas. Si circulas en estos momentos por la red viaria ourensana, ten cuidado con las lluvias y con las nieblas en algunos puntos de la geografía ourensana. Mucha precaución a la hora de circular en estos momentos por la red viaria.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La pista cubierta de atletismo de Expo Ourense va a albergar en las próximas semanas una docena de campeonatos y copas gallegas, además del Campeonato de España Absoluto como plato fuerte. A nivel autonómico y por entidad de competición, lo más destacado será el Campeonato Gallego Absoluto del próximo día 27. Por la pista ourensana se pasarán, entre otros, pues Adi Iglesias o Belén Toimil. Y por cantidad de participantes, el Campeonato Gallego Sub-10, Sub-12, Sub-14, de los días 9 y 10 de marzo, con la cantera mostrando todo su potencial. Lo más cercano llega este fin de semana con la Copa Gallega de Clubs en la categoría absoluta. Hace apenas 3 días los protagonistas fueron los clubs máster y el domingo serán los atletas absolutos los que tomen el testigo. Este mes de enero están preparados el Campeonato Gallego de Combinadas para las categorías sub-16, sub-18 y sub-23 los días 20 y 21. Y una semana después, Campeonato Gallego máster, solo un día después del campeonato absoluto. Fue presentado en Expo Ourense el calendario de esta pista cubierta de Expo Ourense, que como plato más fuerte tendrá del 16 al 18 de febrero por tercera vez el campeonato de España absoluto de atletismo. De nuevo, Ourense como una de las zonas
primordiales del noroeste de España para acoger citas importantes desde el punto de vista del atletismo. Desde hoy hasta el mes de marzo, varias competiciones que harán las delicias del público orensano.
Café de las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La Xunta de Galicia garantiza a alcaldes de la comarca de Alimia la continuidad de las dos plazas de pediatría en Xinzo. El consejero de Sanidades se reunió con representantes municipales para informar de la situación de falta de cobertura circunstancial de estas plazas y de las medidas tomadas para mantener la asistencia y la obtención de cita en menos de dos días. García Comesaña aseguró que el Sergas no amortizará esas plazas y garantizó su continuidad con los procesos precisos para obtener su cobertura. Estamos a 10 días de que comience el ciclo más largo del Carnaval de España, que es el Entroido de Xinzo, y en Xinzo ya tuvo lugar la Junta Local de Seguridad para establecer el dispositivo de seguridad que será conveniente para evitar cualquier tipo de problemas durante este carnaval que se espera masivo. Recordemos que el Entroido de Xinzo está declarado fiesta de interés turístico internacional. Va a haber drones, va a haber puntos de información violeta, todo contando con el apoyo de las administraciones y también con la colaboración ciudadana para evitar cualquier altercado, cualquier problema en el Entroido, para vivir un Entroido espléndido como cada año en la capital de la comarca de Alimia. Pero esta mañana también tuvo lugar la reunión de la Junta Local de Seguridad, con la presencia del subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, y el alcalde de Verín, Gerardo Seguane, donde encima de la mesa se ha puesto en marcha el dispositivo especial para los días más destacados del carnaval en Verín. Días importantes, como puede ser el Domingo Corredoiro, como puede ser los días grandes del carnaval o el Xoves de Comadres. Recordemos que queda menos de un mes para el Xoves de Comadres, que se va a celebrar el próximo 8 de febrero y es una de las citas más singulares y más importantes del calendario festivo, no solo del Triángulo Mágico, no solo del Entroido de la provincia de Orense, sino del calendario festivo que va a tener lugar durante todo el año en la provincia de Orense. Sin lugar a dudas, la Junta Local de Seguridad se realiza para coordinar lo más significativo de lo que va a ser el Entroido en Verín. Y decir también que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, está planificando ya su Entroido para la ciudad de Ourense, donde va a haber algunas apuestas. Por ejemplo, va a contratar para el carnaval en Ourense a las orquestas París de Noia, Los Satélites, Olympus y Funsao Pública. Son las apuestas de orquestas del alcalde de Orense para la fecha de los carnavales en la ciudad de Orense. En sus redes sociales ha anunciado que como aperitivo para el Entroido, se espera mucha más programación, ha contratado a las siguientes orquestas: París de Noia, Los Satélites, Olympus y Funsao Pública. Como ha contado el alcalde Orense en sus redes sociales, donde ha anunciado que se siguen contratando actividades para el carnaval en la ciudad de Orense. Recuerda que este año el carnaval en la provincia de Orense va a coincidir con la campaña electoral de las elecciones autonómicas. Campaña electoral que coincidirá con el carnaval, ya que el domingo 18 de febrero será el momento de ir a votar. Y hoy se sigue hablando de la entrevista en la cadena COPE con el experto en obesidad y riesgo cardiovascular, el doctor Juan Soler, que alerta sobre la vida sedentaria, sobre no hacer ejercicio físico y sobre la mala alimentación. Dice que han aumentado los casos de obesidad en los últimos años en la provincia de Orense y muestra su preocupación por el aumento de la obesidad en niños y jóvenes. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.